Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente esta semana. Es miércoles y este 19 de agosto del año 2026, con mucho gusto les decimos bienvenidos a Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Esta mañana les agradecemos estar en la sintonía del 1150 de amplitud modulada y también a quienes nos oyen por internet a través de www.notisistema.com o algún otro medio que ofrecen las redes para estar en contacto con Radio Metrópoli. Siguen incrementándose los temas, la agenda sigue ofreciendo noticias para que podamos compartir con ustedes también nuestros puntos de vista y, como siempre, se los recuerdo, tenemos a sus órdenes nuestros teléfonos en cabina, el 38131515 y el 38131421, al tiempo que también tenemos abierto nuestro chat de WhatsApp. Les doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañero en este espacio, como todos los días, Mario Muñoz de Loza. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Una noticia importante, sobre todo para los que transitan por la carretera Guadalajara hacia Michoacán. Están reportando por lo menos 11 bloqueos, quema de vehículos. Ya lo sabe, cuando hay un operativo, cuando hay enfrentamientos, los cárteles tienden a hacer este tipo de quema de vehículos y luego obstruyen las vías de comunicación. En lo que se tiene hasta el momento de información, esto está pasando pues prácticamente hace menos de 2 horas. Reportan, por ejemplo, bloqueos en los corredores de Zamora La Piedad, Sanabria Purépero, en Purépero Tlazazalca, en Zacapu Quiroga, en Zamora Carapan, en Ocotlán La Piedad, en la caseta Ocotlán, en la carretera Zamora La Piedad, en fin, prácticamente de la zona limítrofe con Jalisco se extienden los diferentes narcobloqueos. Estaba viendo qué es lo que está pasando y ya hubo una reacción por parte de la presidenta, supongo que le preguntaron en la conferencia de hace unos momentos. Claudia Sheinbaum explicó que el motivo de estos bloqueos que se están desatando hoy es por un operativo de detención de uno o varios objetivos relevantes en Michoacán. La mandataria expuso que más tarde proporcionará información al Gabinete de Seguridad, pero adelantó que ya se encuentran en el sitio elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues como dirían, semáforo rojo en diferentes carreteras de Michoacán. Por la relación que hay en el comercio Jalisco-Michoacán, evidentemente alerta máxima.
Reportan del gobierno del estado, a propósito del tema que se está abordando, que ya hay, por lo pronto, no hay incidencias de estas acciones violentas en el lado de Jalisco. Eso es lo que se está dando a conocer en este momento. Y ya hay patrullaje y, evidentemente, operativos emprendidos por parte de policías estatales, la policía regional y también la policía estatal de caminos, que, hay que recordar, su función es de auxilio, no tienen uso de armas ni tampoco garantizan seguridad, auxilian solamente a los usuarios de las carreteras. Lo que podemos decirles con toda certeza es que si ustedes tenían proyectado viajar a Michoacán, tienen alguna actividad permanente ahí en la zona que coincide, digo, hay un intercambio muy intenso todos los días, mucha gente vive en Michoacán, trabaja en Jalisco o viceversa, sobre todo ahí en la zona de la Ribera de Chapala, ya llegando allá a la zona también del Bajío, pues tengan mucho cuidado. Pues estoy seguro que mientras nosotros les estamos informando desde más temprano, ya la gente tenía datos, porque esto se corre como pólvora encendida por todas partes. Esperemos que no vaya a derivar, Mario, en la muerte de personas, y pues si se detuvieron objetivos importantes, como les dicen, pues que se los lleven al tambo, pero que procuren pues no tener bajas daños a la población. Lo económico, pues ya, de entrada con los vehículos que están quemando, seguramente ya hay quien perdió patrimonio. Pero espero que no estemos hablando más tarde de personas fallecidas. Ojalá así sea. Por lo pronto ahí está el tema. Mientras tanto, nuestro secretario de Seguridad anda en Argentina. Pues mal momento, ¿no? Pero pues tenía que estar presente en aquella conferencia organizada por la DEA en Buenos Aires.
Sí, seguramente para compartir información, para coordinarse, pero bueno, sí, ardiendo algunas carreteras en Michoacán. Y sin duda será el tema del día, ¿no? Uno de los temas más importantes. Hay varios temas en materia de seguridad. Evidentemente, ya viene a menos el tema de Andy López. Lo de Harfuch ayer fue nota también por esta reunión que tuvo con directivos de la DEA. El caso de estos guachicoleros, los hermanos Farías, uno de ellos ayer se decía que ayer iba a ser traído de Argentina a México y que no, que hasta el 27 más o menos, señala la defensa, es uno de los detenidos por guachicol fiscal, y que seguramente por acá una de dos o se calla o suelta información, pero sí deben de estar negociando las condiciones para que se venga a México. Y es como de lo más relevante en temas de seguridad pública, ¿no? De narcotráfico, de redes criminales.
Pues sí, es lo que ha dominado el ámbito de los medios de comunicación, también en las redes sociales. No sé por qué le habrán dado esa información tan enrevesada a la presidenta. Me parece que la mañanera se quemó, Mario, con el tema de Farías Laguna. La contradijeron, hasta salió el abogado. El tipo ha estado constantemente acusando desde Argentina que las autoridades ministeriales de México pues lo perjudican y que hasta tiene miedo de venir porque teme por su vida. Pues yo creo que está hablando en su conveniencia, pero por lo pronto creo que sí urge que lo más pronto posible esté por acá para que dé cuenta junto con su hermano de cómo es que estuvo el tema del huachicol fiscal, porque pues es uno de los temas más importantes. Y mencionabas lo de Andy López, ciertamente ya está perdiendo brillo y hay cosas más importantes en que enfocarse, porque pues el tema no llega más lejos. El punto es que ayer la presidenta otra vez salió a defenderlo, y digo, yo lo lamento mucho, Mario, como ciudadano mexicano, en qué bronca se ve la presidenta. Ayer le corrigió el discurso a Luisa María Alcalde. Tuvo que justificarlo.
No es una lista, pero sí es una lista.
Lo que ella quiso decir. Pero qué lamentable.
Antes era al revés, ¿no? El vocero era lo que quería decir, era el que explicaba lo que no podía decir Fox. Ahora la presidenta dice lo que no pueden señalar sus funcionarios.
Digo, qué lamentable. De veras, es con el tema de la lista de los...
Es como la pagafuegos de su gabinete, ¿no? O sea, imagínese que usted... Ay, 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 pues no, ¿para qué le digo? Imagínese que usted es el gerente o el dueño de una empresa, y en lugar de que le resuelvan todos los problemas, usted les está resolviendo todos los problemas a la bola de inútiles. No, sí, pues sí, gracias.
Está, digo, lamentable por todo lo que significa en perjuicio de la administración federal. Y luego, Mario, pues también tuvo que salir a defender a Andy López. Y cuando ella misma, la presidenta, había dicho que se trataba de un acto de injerencia política, luego dice, a ver, un tema de visa es un asunto particular entre el gobierno que emite la visa y el particular que la solicita.
Pues sí.
No es un tema de Estado. Pues sí, presidenta, precisamente no es un tema de Estado. Por eso nos ha sorprendido que usted haya intervenido en un asunto tan particular. Ahora se entiende el tema de Andy López y los intereses que trascienden. Y salió a defenderlo, a decir, no tiene nada que ver con el huachicol fiscal. Y la Fiscalía General de la República no tiene por qué hacer investigaciones de personas a las que le retiran la visa. Bueno, también tuvo que ayudarle a Ernestina Godoy, la fiscal general de la República, que emitió un comunicado en el que dice que no hay ninguna investigación con el hijo del expresidente López Obrador. Son muchas piececitas pequeñas que uno va poniendo en un rompecabezas mucho más amplio, y no deja de llamarme la atención la coincidencia. El jueves pasado se da el tema de la visa, revienta. Hay comentarios irónicos, hasta burla de Christopher Landau. Después invitan a García Harfuch a que se vaya a Buenos Aires a una conferencia internacional organizada por la DEA. Son muchas lecturas que uno puede tener porque evidentemente no dan la información de forma transparente. Y Omar García Harfuch va y ofrece un informe, digamos una síntesis de todo lo que se ha hecho durante la administración federal. ¿Qué novedad le pudo haber contado al titular de la DEA?
Pues saben todo.
Ninguna. Yo interpreto.
Cuando que, no más, ¿eh?
¿Qué cosa pudo haber dicho Omar García Harfuch en una conferencia internacional con un límite de tiempo específico para dirigirse públicamente?
Pues oye, pero sí llevaba una etiqueta así como presidenciable, dices.
Claro.
¡Ah, caray!
Era el representante de México.
Y de esas reuniones no son tan comunes, ¿no?
Es la primera que hay, Mario.
Sí, sí.
Entonces, sí, es ¿cuándo como, habías como visto una conferencia organizada por la DEA como y luego reflector. En otro país?
Lo y en, no, y en Argentina, dice, no había más lejos.
Lo natural era en Estados Unidos. Pero entonces no llevó novedades. Creo que sea, yo supongo que
pero
así
se le dio juzgó. Su respaldo bien, sí. ¿Eh? O sea,
yo supongo que eso fue lo que juzgó Palacio Nacional. La presidenta había dicho, pues como que no veían mucha utilidad en asistir a ese evento. Luego dijo, pues, sí, que vaya el secretario.
Me van a aplaudir, vamos.
¿Sí? Y es, digamos, una carambola al estilo del billar. Pues... la presunción ante los otros gobiernos latinoamericanos, que por cierto no estamos en una situación muy armoniosa que digamos, estamos confrontados con la mayoría de los países donde ha habido un giro hacia la derecha, háblese de Bolivia, de Ecuador, de Perú, evidentemente de Argentina, y pues es ir a un espacio que más o menos es neutral porque lo organiza la DEA, y pues a presumir todo lo que se ha hecho en la actual administración en materia de combate a la violencia y la inseguridad. Y obvio llevaron las cifras de la reducción de homicidios, de los de las detenciones, en fin.
Sí, no, nomás se convergen dos eventos. Uno que se tuvo en Panamá y este de Argentina, en donde evidentemente Estados Unidos lo que está haciendo es una gran convocatoria para que los países latinoamericanos se sumen a la estrategia de combate a los narcotraficantes en tierra, porque usted, como usted lo sabe, han estado reventando o estallando todas las embarcaciones que ven con sospecha de traer droga. Entonces ahora lo que Donald Trump pretende es, ok, aguas internacionales o adentro de donde usted quiera, de cualquier nación, ahora vamos a entrar, pero pie a tierra, entrémosle a combatir a los narcos, y evidentemente ahí es cuando se presta para la intromisión en los países, ¿no? Y ahí es donde México no está
no está participando, pues no,
nada,
México ha rechazado unirse
a este bloque, ¿no?
A este bloque de países de derecha.
Que encabeza Colombia, que encabezan países donde el narco ha azotado.
Colombia, El Salvador, Argentina, Bolivia, Ecuador también está participando, que son los gobiernos más de derecha y que evidentemente esta iniciativa es de Donald Trump. Y pues bueno, ahí no estamos entrando, pero...
Sí, que es algo así como, amigos, súmanse a mi iniciativa y ábranme la puertita, porque voy a entrar por la frontera a darles en la torre a los narcos.
Pues ahí el tema, y ahí anda Omar García Harfuch. Lo mencionamos a propósito de esta nueva crisis de seguridad que se presenta ahora en Michoacán y que evidentemente siempre las atiende de manera personal el secretario de Seguridad Ciudadana. Es quien da la cara y es el rostro visible de las estrategias de seguridad del gobierno federal. Bueno, pues están esos temas, Mario, y bueno, esto que se ha convertido en un mini escándalo, ya más temprano aquí en... Buenos días, Metrópoli, habló la presidenta de Tlaquepaque, fueron los del CIAPA y le cortaron el agua, pues en un centro cultural, que es importante en el centro histórico de Tlaquepaque, y pues no fue cualquier cosa, porque tienen un evento internacional. Pues bueno, ya se quejó la presidenta.
Pues pelan.
Y creo que seguirá ese tema, ¿no? Digo, no hay que olvidar el capítulo anterior, Mario, el de la semana pasada, que fueron a...
De la presidencia.
A cortar el agua en el edificio de la presidencia
municipal. Que llegaron cuatro inspectores y se le montan ahí 16 policías y llegan y dicen, venimos a cortar el agua, otro día venimos, vámonos.
Y hasta ya, le...
Casi me los emboté, digo, ¿sí? Me los entamban.
Le pusieron ahí protección especial al medidor con una caja de acero y pues bueno, están en ese conflicto que es más político que otra cosa.
Sí es político en parte, pero me parece que también es una manera de decir, a ver, ¿nos vamos a poner de acuerdo sí o sí? Porque lo que se necesita es certeza. Creo que, hay versiones diferentes. La versión del CIAP y la versión del Ayuntamiento de Tlaquepaque. Al final de cuentas se debe dinero y se debe de pagar.
Claro.
Eso no debe estar a discusión. A ver, ayer entrevistamos al director del CIAPA porque sí llamó la atención el hecho de que yo creía que era el primer edificio público al que se le cerraba la llave. Y ayer entrevistando a Ismael Jauregui nos dice que no, que Zapopan y Tonalá también ya le cerraron la llave a algunos edificios, pero la diferencia fue que ahí luego se coordinaron para pagar el adeudo y que la cosa se resolviera. En este caso, ayer por la tarde hubo una versión de la presidenta que decía, sí nos cortaron el servicio, pero ya regresó. Y ese ya regresó fue, pues ya le quitamos el candadito para que saliera el agua. Por la noche entrevistamos a Ismael Jáuregui y él lo que señala es, no, está cerrado el servicio en el refugio y en una recaudadora. Da cuenta que hay en discusión 220 cuentas del ayuntamiento, que de esas 220 cuentas el ayuntamiento dice que nada más acepta o reconoce 100. De las otras, del otro tanto, el CIAPA dio una investigación y encontró que, por ejemplo, el refugio, una cuenta no reconocida por el ayuntamiento, debía lana. Entonces dice, ah, ok, no es tuya, no, bye. Le corta el agua y luego, pues, evidentemente, que brota y dice el ayuntamiento, espérate, sí, tenemos actividades escolares, estás violando más que los iban a denunciar y no sé qué tantas cosas. Pero me parece que es una señal de las que a mí, en mi punto de vista, se deben de ver. Y no solamente con, ahora que lo estamos viendo con edificios públicos, debe de endurecerse contra la iniciativa privada. Sabemos que se va a reunir próximamente el director del CIAPA con las cúpulas empresariales, llámese industriales, Canaco o Coparmex o Comce, pero sí se necesita este tipo de acciones para que todos los rateros que han jineteado la lana, que apuestan a que prescriban las cuentas para no pagar, que hay gente coludida dentro del CIAPA para, y abogados también, para decirles, ¿cuánto debes? 10 millones. Espérate, hay que jinetear la deuda y luego no la perdonan.
Con suerte pasa el tiempo.
Dame una lanita, yo te gestiono esto. Les digo que no te presionen, que no te reduzcan el flujo, que no te cierren la llave. Y así se las jinetearon. Evidentemente sabemos la corrupción que que se ha consumado en el CIAPA. Entonces, deben de dar este tipo de muestras contundentes y se tienen que exhibir, 100% se tienen que exhibir, porque es la única manera de que otros que están en la misma situación digan, ah, caray, ¿qué hay que hacer? Porque yo no quiero que me cierres la llave, se vería afectado mi comercio. Entonces, a ver, desde mi punto de vista, qué bueno que el CIAPA está haciendo estas medidas, que las multiplique con todo. Ya nos dijeron que a las casas habitación no, que a las viviendas no, les van a cerrar 100% la llave. Pero a los demás, con la pena, maestro, si tu negocio es rentable y no pagas el agua, pelas.
Ah, eso sí, con Mario, pues yo creo que...
Oye, es que son puros tranzas.
Generalmente, cuando... Digo, así ha pasado en muchos temas. La recolección de basura... temas que tienen que ver con infraestructura pública. Generalmente la población favorece la aplicación de sanciones. Casi todos, en una mayoría, están a favor de que se ponga con energía el establecimiento de reglamentos, siempre que se haga con justicia. Me parece que la mayoría estará a favor de que se apliquen sanciones en materia del agua.
100%.
Lo que sí no puede pues pasar desapercibido en este caso, que se va a normalizar, van a llegar a un arreglo. Es absurdo, sí, mantener un diferendo y una confrontación por mucho tiempo. Van a ponerse de acuerdo el Ayuntamiento de Tlaquepaque y la dirección del CIAPA. Lo tienen que hacer. Pero yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que pues que haya energía y que se llegue a los que son del ámbito privado. Porque sí, eso es lo que más lastima en temas de la falta de autoridad moral que ha tenido el CIAPA con toda la población. Ya no es nada más el asunto del agua y su calidad. Pues es que si vamos a ponernos todos a mano, es todos.
Parejito. Pues bueno. Ayer le preguntábamos a Ismael, oye, ¿y qué onda con el gobierno federal? Me sorprendió, dijo, no, ellos están al corriente, la mayoría están pagando líquido, pues, ¿qué más quieren de ejemplo? Ya el gobierno del estado dijo, te debo 207 millones, te los pago en menos de 3 años, órale, fírmele. Todos se tienen que entrar al carril para que las autoridades le demuestren a la población que todos están pagando y que luego los empresarios ratas digan, ay, ahora sí tengo que pagar, ¿verdad? Porque si no se vale. Edificios, torres o desarrollos inmobiliarios, refresqueras, cerveceras, estos negocios de lavautos que ya sabrás cómo tiran agüita. Todos le deben de entrar y ojalá en serio se refuerce bien esta estrategia y haya una exhibición. Yo con mucho gusto, aunque al rato llegue ahí Derechos Humanos a... ¡Ay, estás violando! ¡Sáquese!
Son terrenos distintos. Pero bueno, pues así estamos y haremos una primera pausa. Les agradecemos como siempre esta comunicación. Ya están llegando los mensajes por la vía de WhatsApp. Por aquí lo tengo abierto. El último mensaje, el más reciente, dice Stephanie Solinís. Para los empresarios también, aquí los que contaminen el agua hasta que cumplan, que les regresen el líquido. Es otra propuesta.
Los que se la roban, o sea, no solo no pagan lo que consumen, sino que tienen tomas clandestinas y se clavan el agua y los deben de tener plenamente identificados. Es corrupción.
Vamos a hacer el corte y regresamos con ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a darle unos minutos a los mensajes que ustedes nos comparten. Muchas gracias. Empiezo con Jesús Pacal. Dice, él acusa de corrupción al gobierno, al gobernador, al director del CIAPA. A todos está acusando. Y dice que el tema de la deuda y servicios con el gobierno de Tlaquepaque se da porque son de Morena. Bueno, yo creo que tiene un poco más de complejidad el tema, señor Pacal, pero pues ahí está el apunte que usted hace.
Y son deudas acumuladas, ¿eh? Evidentemente ahí debe estar Morena, Movimiento Ciudadano. ¿Quién fue antes de Movimiento Ciudadano? ¿El PRI?
Sí, el PRI. Sí,
el PRI y luego el PAN. Hay de todo, ¿desde 2000 qué? ¿2006?
E incluso llegó a decir Ismael Jáuregui, el director del CIAPA, que identificaban deudas desde 1994. No, nada pues, más que pues, ya,
todos
evidentemente de aquel entonces pues, ya nada se puede cobrar
y se me hace poco lo que se les está pidiendo para todo el tiempo acumulado.
Otro comentario también de carácter político lo hace Polo Ballín. López Obrador dice, sabía que todo el peso de la justicia vendría en contra del grupo político cercano y de su familia, por eso le urgía tener un poder judicial a modo para protegerse a sí mismo. Hemos visto que solo se está señalando al grupo político y familia de López Obrador y no al de Claudia Sheinbaum. ¿Hasta cuándo podrá sostener este tsunami Claudia Sheinbaum? Es lo que pregunta Polo Ballín. Bueno.
Ya va bajando.
Al referirse a la cancelación de la visa del hijo de López Obrador, la presidenta dijo que hay otros delincuentes con los que no hay problema con su entrada a Estados Unidos. Solita se echó de cabeza, comenta Alfredo García. Sí, también fue un comentario.
Oye.
Pues es que le dejan a la presidenta que hable de todo, pues.
Déjale, digo una cosa que, ay, está bien polémica, pero me llamó la atención porque ayer la leí. Ya ve que las redes sociales algunas son muy
explícitas,
pues muy tontas, otras son muy divertidas y otras son muy inteligentes. Pero ayer hacen un comentario, una especie como de reflexión, y ponen a Peña Nieto y a su hijo, a Calderón y a su hijo, y a López Obrador y a sus hijos, y dicen, miren, ¿en dónde hay más corrupción como herederos? Y dice, ciertamente, con Calderón no se sabe nada de que sus hijos tengan privilegios, pues no o que estén señalados, involucrados. Con Peña Nieto, con todo lo corrupto que es, tampoco su hijo está señalado en ningún escándalo. Y vemos a estos tipejos y dices, hola, los que los iban a cambiar el mundo, y vean nomás la sarta de vividores.
Bueno, está ese tema, y sigo con más mensajes de nuestros radioescuchas, Mario. Por aquí nos escribe el profesor Jorge Maya, le mando saludos. Dice, escribo para quejarme amargamente porque tenemos una fuga de agua desde hace más de una semana. Reportamos al CIAPA, a las redes sociales, nada. Me duele el agua limpia que se ha tirado por días. Esto es la colonia Las Águilas, avenida Cerro Gordo 2014. Ojalá a través de ustedes se haga eco y muchas gracias. Pues amigos del CIAPA, comunicación social del CIAPA, a quienes nos estén escuchando en el CIAPA, está este reporte que ustedes seguramente ubicarán, a quien le corresponde, por las zonas en las que se dividen pues las oficinas del CIAPA, las áreas de operación. Colonia Las Águilas, avenida Cerro Gordo, 2014, fuga de agua limpia, está en la banqueta y lleva días tirándose. Ojalá que se pueda atender lo más pronto posible, porque si de algo estamos padeciendo ahora, pues es de que hay agua escasa. Bueno, por aquí nos comparten otros mensajes, voy rápidamente. El CIAPA debe hacer mesas de diálogo para ver qué quiere la banda. Aquí ironizan, evidentemente.
Está buena.
Es por aquí Jorge Rojas. Claudia Sheinbaum se enreda y se contradice al tratar de seguir engañando al pueblo bueno, aparentando un asunto personal de Andy con la cancelación de su visa por sus nexos con la delincuencia y el huachicol. Como si esto fuera ataque a la nación y a la soberanía, dice Felipe. Por aquí nos escribe Rocío Silva, le mandamos saludos. Vivo en Zapopan, desde las 5 de la mañana hay mucho movimiento de helicópteros, nos reporta. Pregunta qué sucede. No que yo me entere, Silvia. ¿Supiste de algún operativo especial en Zapopan? Ya nos lo hubieran reportado, son las 9:39, ya hubieran pasado casi 4 horas, 40 minutos. Quizás, Silvia. Perdón, Rocío, quizás señora Rocío Silva haya sido pues algún paso de los helicópteros locales.
A la base de la Mojonera.
Es probable, alguna actividad. No dude usted que ya tenían conocimiento del lado militar del tema que estaba por desatarse en Michoacán y a lo mejor lo que escuchó fueron sobrevuelos para dirigirse a otros lugares. Dice... por aquí Sergio, que la presidenta de Tlaquepaque no gobierna para la gente del municipio, nada más para su partido. En materia de seguridad, escribe Ignacio Hernández, la 4T no ha hecho mucho, solo lleva más de 60,000 detenidos por delitos de alto impacto, ha destruido más de 2,000 laboratorios de drogas y lo que falta. En ningún sexenio se había visto esto desde López Obrador, dice, desde López Mateos, dice Ignacio Hernández. Pues sí, don Ignacio, ciertamente tenemos un punto de contraste muy claro, el sexenio de Andrés Manuel y lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum. En este sí se activaron. ¿Por qué razones? Bueno, puede haber muchas, pero una muy fuerte es la presión del gobierno de Donald Trump. Buenos días, Jonás y Mario. Edgardo Morales. ¿Qué ilustrada se está dando con el tema de la visita del secretario de Seguridad a Argentina? Dejaron todas las neuronas con su escepticismo. Dice, se les está dando crédito a los verdaderos dueños de los cárteles, que son los gringos. Bueno, pues Edgardo Morales, si usted tiene otra hipótesis, compártanosla. Si nos hizo clara su inconformidad con lo que nosotros le planteamos, díganos cuál es la suya, porque no veo otra razón para que esté el secretario de Seguridad Ciudadana en una conferencia internacional en Argentina convocada por la DEA. Salvador, no nos pone su apellido. Si Estados Unidos quiere que le abran la puerta para que puedan entrar a hacer lo que hacían, aplicar la operación Cóndor, que se aplicó en las dictaduras militares en Sudamérica. Aparte quieren llevarse todos los recursos naturales. Los morenistas están indignados porque le quitaron la visa al hijo de López Obrador, pero no se indignan con la desaparición de personas, las madres buscadoras y el cobro de derecho de piso y la inseguridad. Así de vendidos, dice Sergio Segura. Personajes como Adán Augusto, dice el señor Jorge Jiménez, Andy López, aparecen en carpetas de investigación y son mencionados por testigos, pero en la mañanera se determina quién es culpable y quién inocente. Si son de Morena no hay pruebas, si son de otro grupo, aunque no haya pruebas se les declara culpables. No miden con la misma vara, es claro el ataque y la represión, se ve claro el poder del Estado. Un presidente debe gobernar para todos, no solo para el partido al que pertenece. Es el comentario de Jorge Jiménez. Y por aquí José González, el señor José González, ¿cuál es la función de la Fiscalía Anticorrupción? En el IPEJAL ha habido mucha corrupción a ojos vistos y no hemos tenido ningún detenido. ¿Cómo no, don José González? Ha habido detenidos, bueno, durante meses estuvo tras las rejas el que fuera secretario de Educación en el sexenio de Aristóteles Sandoval y también era, entre sus responsabilidades tenía CIAPA e IPEJAL. Pero ciertamente, la función de la Fiscalía Anticorrupción es darle seguimiento a denuncias de corrupción de funcionarios públicos, sancionarlas. Esa es la función, dicho así en términos muy sintéticos. Dice, por aquí, bueno, le mandamos saludos a Javier Rodríguez, nos comparte un sitio web, pues déme oportunidad a ver si nos da el tiempo para revisarlo. María Hernández, desde Puerto Vallarta. María del Rosario Hernández, solo nos escribe desde Puerto Vallarta, nos deja saludos y nos comparte que nos escucha a diario. Señora, le deseo un excelente día. ¿Cómo anda el calor allá en Puerto Vallarta? Espero que usted y su familia se encuentren todos muy bien, que gocen de salud. Por aquí también, en otros mensajes que digo, no trato de alcanzarlos y me van superando. Alfredo Lizardi, escuché que hay operativo en Michoacán donde detuvieron al tío Laco. Así dice, hay quema de vehículos, ¿será cierto? Sí, Alfredo, desde que comenzó el programa, apenas saludamos, comentamos el tema de esta emergencia que se está dando en carreteras de Michoacán, en varios puntos, y sobre todo con la preocupación de las corporaciones de seguridad de Jalisco, en el sentido de lo que pueda pasarse de este lado del estado. Y por aquí también, la señora Martínez se queja, nos comparte una foto de un poste de Telcel, si mal no estoy viendo, Mario, donde se ven pues las marcas de los perritos. Ya sabes que los perritos van dejando su huella líquida por todas partes, y la señora Martínez está muy molesta. Dice que los perros solo dañan y destruyen tubos, bardas, postes, monumentos, todo. Para nada necesito una plaga de perros. Orinan por doquier. Bueno, es su queja, así muy puntual. Pues señora Martínez, hay tanta gente que quiere tanto a los perros, pues creo que hay posturas diferenciadas, ¿no? Dice por aquí el licenciado Fernando Rivera, cuando dicen que ya no es posible cobrar adeudos de muchos años anteriores, debemos tener en cuenta que la prescripción se interrumpe cuando existe constancia de que hay cobros. No se aplica con el solo pasar de los años. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Tiene usted toda la razón. Pero evidentemente un cobro que, digamos, está aislado, no hubo intermedios durante 5 años, se llamaba Fernando Rivera.
Usted sabe perfectamente que hay abogados que se dedican a eso.
Antonio Alvarado, ayer amanecieron con todos los bots, ahora de ultraderecha, me dice Jonás, Antonio Alvarado.
¿Qué? ¿A quién? ¿O qué?
Pues, don Antonio, pues los bots operan...
¿Nombres?
Los bots operan las 24 horas.
¿Pero
en todos los sentidos? Sí, de un lado para otro. Nomás así descueto su comentario. Por aquí nos reportan también que en la colonia Constitución, antes de las 6 de la mañana, se escuchaba un helicóptero sobrevolando. Se reporta movimiento policiaco y de la Guardia Nacional en Periférico y Federalismo, en Obreros de Cananea y Federalismo. Bueno, no tengo yo noticia en este momento, pero cuente con que si hay algo informal, pues estaremos seguramente reportándoselo en los noticieros. Oye, de cada hora en la hora.
Que el 21 se sube a las plataformas una película del Chapo, que es vista desde el lado de los policías que lo detuvieron en la última ocasión, que está buena, que va a estar a partir del 21 en las plataformas.
Si el Chapo cobrara un centavo, un centavo, por cada una de las visualizaciones de sus historias, ya hubiera comprado la cárcel donde lo tienen detenido. Qué fenómeno de comunicación es ese individuo, ¿eh?
Pues sí.
Digo, ahora que me estás diciendo de esa... ¿Es serie o película? Bueno.
Creo que
es
serie.
Es una producción, nuevamente, película, de una plataforma.
O las dos cosas.
No, bueno, si es una serie, es una proyección dividida.
Creo que va a ser una película. Okay,
bueno, una película es una emisión en una sola exhibición. Pero el punto es que, ¿qué coincidencia que de repente hayan salido videos viejos del Chapo?
Claro.
Una foto del Chapo con
publicidad,
con Tomás Herón. Y de repente me dices, Jonás, se va a estrenar una nueva producción.
Imagínate, traemos una nueva producción. Hay que buscar a alguien de los de antes, ¿no? A ver si tienen videos y pues una lanita y promo gratis o qué.
Lo que no deja de sorprenderme, entiendo esas dinámicas, es cómo todas las historias en torno del Chapo Guzmán siguen siendo tan impactantes. Pues dices, ya el Chapo...
¿Sabes
ya
por qué?
Pues bueno, se convirtió en un ícono de la cultura mexicana.
Por una parte porque involucró a mucha gente para bien y para mal. Y por otra, fue el más buscado a nivel internacional, pues casi nada.
Sí, digo, es un fenómeno de la comunicación.
¿Te acuerdas que en los más buscados de las listas de Estados Unidos estaba Bin Laden y estaba él? Y decías, ¿en serio? Sí, mi amigo de ese tamaño.
Desde mi perspectiva...
Y que muchos decían que era el mayo, que no era él, pues el cerebro.
Es justo lo que iba a comentar, Mario. Desde mi perspectiva, esa es una opinión personal. He sabido de capos del crimen organizado... pues más inteligentes, más competitivos.
Sí, el señor de los cielos, ¿no?
Que el Chapo Guzmán. Pero...
hasta el Barbas, que más...
Digo, ha habido gente malignamente muy brillante, sí. Pero él es el que ha...
Cárdenas Guillén también, sí. Que decían que era...
Pues Mario, lo que pasa es que los años pasan, pero Caro Quintero en su momento, pues era... digamos, el que inauguró toda esta mitología del narcotráfico.
Que hizo por estos rumbos, ¿verdad?
Tenemos que hacer pausa, pero si me alcanza el tiempo, supongo que nuestro operador nos tendrá poquita paciencia para este mensaje que nos envía el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Dice Mario Jonás, ¿no decía el secretario de gobierno de Tabasco, Brody de la cabeza, del cabecita de algodón, sí, José Ramiro López Obrador, que primero empezaron por el pequeño y que van por el grande? Es lo mejor que le pudiera pasar a México, no a México, a la galaxia. Y deja saludos. Don Diego Ramos, doctor veterinario, le mandamos muchos saludos. Yo veo difícil, justo estaba platicando con un colega hace un rato, más temprano hoy mismo, que a lo mejor se hace una negociación y a lo mejor uno de los López Beltrán sí termina por ahí visitando algún juzgado norteamericano. Pero veo complicado que toquen a un expresidente. Hacemos pausa y regresamos.
Bien, estamos de regreso. Llamadas telefónicas. Sara Leticia Tostado dice, por Avenida Álvarez del Castillo y Gómez de Mendiola no tienen agua y el CIAPA ni contesta. Ay, a ver, ¿qué horas,
Mientras en unos lugares hay fugas, en otros no hay agua.
Hilda Rojas dice, ¿en qué farmacia de Las Torres hay paracetamol con tramadol en genérico?
Uy, señora Gloria, no, nos ponen un aprieto. Si me permite, le hago una sugerencia. Entre en Google, busque con el nombre de estas farmacias, en cualquiera de los domicilios que existen en la ciudad, busque el teléfono, comuníquese. Ellos tienen un sistema computarizado que les permite revisar la existencia o la falta de medicamentos en toda su red de farmacias en la ciudad. Y así va sobre seguro, nosotros no sabríamos decirle.
Mari González, sé que los familiares de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad no pagan la luz, no es justo. Fíjese, Mari, que yo tengo un amigo que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad y hace como 3 años, él me dijo, con la reserva de que no haya sido Pinocho, él me dijo que les habían quitado ese privilegio, pero que sí llegaba a veces usted a la casa de esos cuates y sus aires acondicionados, música, todo lo que da, pues al cabo no se les cobra. Estaría bien una investigación para saber si le siguen subsidiando el cobro del recibo de la luz, pero sí, evidentemente es un total abuso. Francisco Conde, ¿saben cuánto le condonó el CIAPA a Zapopan? A ver, hicieron acuerdos y les redujeron un buen billete. Es lo que se deben de poner de acuerdo con Tonalá y con Tlaquepaque para que ocurra lo mismo. Lo importante es que se pongan de acuerdo y firmen convenios y que se liquide todo para que queden en ceros. Eso es lo importante, don Paco. Javier Villalobos, Mario, si llega a Derechos Humanos por lo que dijiste que a todos se les cobre, y si quieres ayuda, yo estoy listo para mandarlos a bailar a Chihuahua. Se refiere a lo de que comenté que en ocasiones cuando se exhiben a los deudores del CIAPA, pues entra Derechos Humanos a decirles, no puedes poner mantas ni nada porque viola sus derechos. Ya ocurrió una vez, ¿no? ¿Con quién? ¿Con Hernández Amaya?
Sí. Y bueno, y con...
O con...
Fue Rodolfo...
Rodolfo Campo.
Rodolfo Campo.
Uno de esos dos ocurrió que le pusieron mantas a...
Es Rodolfo Campo, Rodolfo Campo ponía esas mantas en domicilios particulares. Bueno, por orden de Rodolfo Campo, él no las ponía. Y intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos para señalar que era un abuso de autoridad, ¿no?
Alfredo Torres Manzano, no solo están castigando a el refugio y al ayuntamiento, también perjudican a la población. Raúl Castro, en cualquier momento Claudia Sheinbaum dirá que Andy, AMLO, Rocha Moya, Adán Augusto, etcétera, son los nuevos símbolos patrios. No de ideas, don Raúl.
Sí, vamos a quitar el águila comiendo la serpiente, ya son muchos años. Vamos poniendo ahí una combinación de caras de esos monos.
En lugar del ángel de la independencia, pongan por favor a López Obrador ahí arriba. Una estatua, No crea que estoy... El gobierno... Bueno...
Fíjate que me quedé callado. Dije, bueno...
Pues aunque sea una hora al día, ¿no? Ay, para que se broncee lo que se siente. Alfredo dice que el gobierno federal dice que han agarrado cientos de delincuentes. ¿Dónde los metieron? Porque las cárceles están saturadas.
Pues en el tambo. Eso.
No, no, no. A mí me parece que hay una estrategia...
Pues es real.
Mejor que la de otros sexenios, ¿eh?
Bueno, pues la del sexenio pasado, Mario.
¿Cuál?
Pues abrazos, no balazos.
Abrieron las puertas de las cárceles. ¡Sálganse! ¡Ándale! Ah, no, es que estoy mintiendo. Estoy bromeando. Pero en el sexenio pasado no hubo un combate contra los grandes delincuentes. María Ríos dice que desde el domingo no tienen alumbrado público por Cruz Verde en la colonia Capilla de Jesús y la Sagrada Familia.
Ay, ah, María, es un aviso pues, para el Ayuntamiento de Guadalajara.
Sí, es alumbrado público, pero sí la Comisión Federal.
Aquí hubo un grupo de reacciones. Yo les agradezco mucho. Siempre me siento muy arropado. Así como también tenemos críticas muy puntuales, también hay apoyo muy solidario de nuestro Radio Escuchas. Para la señora que, Gloria, si mal no recuerdo su nombre, que solicitaba información de dónde venden el tramadol, se generó un paquete de mensajes. Dice por aquí el doctor Salazar, para el tramadol, la radioescucha requiere receta, no es de venta libre. El tramadol, dice Rafael González, ya no se comercializa porque provoca adicción. Bueno, yo dudaría de eso, don Rafael. Por aquí hay... enseguida le doy lectura. Dice por aquí también la señora Rosa Vargas, ya no venden tramadol sin receta. Muy bien, pues bueno, yo quiero suponer que nuestra radioescucha está preparada para eso, ¿no? Por aquí también nos dice Agustín.
¿Qué cura el tramadol?
No sabría decirte, Mario, ¿para qué presumo de...?
A ver si ahorita rápido.
Tramadol con paracetamol. Dice Agustín Reina que lo retiró la COFEPRIS. Valiéndoles una puro y dos con sal a los adultos mayores y gente, era para su tratamiento con dolor
analgésico.
Y Luz Barajas, que nos deja sus teléfonos, dice que tiene varias cajas de paracetamol con tramadol. Se los regalo a la persona que lo necesita.
Llámenos aquí con Lourdes.
Entonces hay que encontrar el mensaje, Mario, de la, si mal no recuerdo, era una señora Gloria. Señora Gloria, hay una radioescucha, fíjese cómo